Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Yo quiero que este programa no cese de ofrecerles cosas distintas. Ustedes lo saben, ¿eh? No cese de asomarse a todo, no cese de invitarlos a encontrar motivos de interés y de reflexión, amigos, en las cosas más aparentemente irreconciliables, ¿eh? El lunes, como muchos se recordarán, entrevistamos a un radioescucha residente en Camagüey, un hombre joven que estudió gastronomía y que se ha ganado la vida como heladero. El martes entrevistamos a un cubano residente en Miami, autor de una novela donde, de una forma dialogada y de una forma amena, se confronta la realidad cubana desde el siglo XIX hasta el día de hoy. Se confronta a esa realidad y se trata de explicarla. Y ayer hablamos de una tecnología de moda. Y esa tecnología es el selfie. El selfie, y vimos cómo esa aparente insignificancia, frivolidad, puede revelar más de un aspecto de quienes la utilizan constantemente y más de un aspecto también de nuestra época. Hoy vamos a hacer algo completamente distinto. Hoy vamos a leer y a comentar una carta, una sola carta. Amigos, una carta extraordinaria, una carta que los cubanos deberíamos conocer al dedillo y compartir con otros cubanos. Una carta donde escuchamos a un civil, llamarle la atención a un militar sobre los peligros que podría representar que el gobierno de un país, que el destino de un país fuera a parar todo a manos de un solo hombre. Yo no creo que haya muchas advertencias más admirables y oportunas que esta cuando del futuro de Cuba se trata. Sí, cuando del futuro de Cuba se trata, y todos soñamos con ese futuro, y algunos, cada cual en lo suyo, trabaja por él. Esta carta que yo tengo conmigo hoy nos demuestra hasta qué punto el pasado puede sernos útil, señoras y señores, hasta qué punto el pasado puede presagiar un hecho que muchos años después va a lastimar profundamente a un país y a sus habitantes. En octubre de 1884, amigos, en octubre de 1884 se reunieron en Nueva York tres hombres notables, tres hombres ante quienes no debe haber un solo cubano que no sienta la más profunda admiración. Y esos hombres fueron José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez. El resultado de aquella reunión, como algunos de ustedes saben, no fue el mejor. Recuerden que estamos en 1884. Y sabemos que no fue el mejor porque conservamos una carta de José Martí dirigida a Máximo Gómez un par de días después. La carta que yo quiero invitarlos a ustedes a releer y a repensar conmigo hoy. Hay que recordar, señoras y señores, que el general Máximo Gómez era 17 años mayor que Martí, que había hecho derroche de valor y derroche de amor a Cuba durante la Guerra de los 10 años hasta alcanzar el grado de general, ¿no? Y que Martí, un periodista y poeta, solo tenía en su haber, en su hoja de servicios, el haber sufrido presidio por sus ideas independentistas y el haber sido desterrado. Además, el de haberse propuesto desde entonces hacer todo lo posible como civil para que esas ideas suyas y de tantos otros cubanos prevalecieran, ¿verdad? Es decir, que ambos, Máximo Gómez y José Martí, compartían un anhelo mayor, y ese anhelo era la independencia de Cuba. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó durante aquella reunión en Nueva York? Bueno, pasó que ambos, Máximo Gómez y Martí, descubrieron que sus formas de entender las cosas eran muy distintas. Y un par de días después de esa reunión, Martí se sintió en la necesidad de expresarle a Máximo Gómez sus preocupaciones. Quizás algunos de ustedes se preguntan, bueno, pero ¿y qué puede tener que ver esa carta escrita en 1884, hace 132 años, conmigo? ¿Qué puede tener que ver? Yo no voy a contestar esa pregunta porque si ustedes escuchan con atención Los fragmentos de esta carta que yo voy a leerles y a comentar, ustedes van a comprenderlo. Ahí está la respuesta. No se trata de un documento viejo, de un documento que yo me he empeñado en desempolvar. Se trata, amigos, de un documento vivo. Vivo, tan vivo que si los cubanos actuales le prestáramos atención, quizás podríamos prevenir los males que no supimos prevenir antes de 1959 y que aún, pueden perjudicar el futuro de Cuba. Ese futuro con el que todos soñamos.
Negra bonita, de ojos de estrellas, en tus brazos moremos, quieres vivir un romance.
Mi alma,
mi alma, mi alma,
noche cubana, morena bonita, de alma sensual, con tu sonrisa de luna y ojos de estrellas,
voz de susurro de fronda y arrullo de mar. Besas con brisa y tu abrazo es calor tropical.
Noche cubana, ¿quién junto a ti no quisiera soñar?
¿Y quién a la luz de tu dulce sonrisa no quiere besar? Romance, mi alma bohemia.
Amigos, son los cuatro de Belén interpretando Noche Cubana, esa preciosa canción de César Portillo de la Luz. El tema del programa de hoy es tan especial que yo voy a apartarme un poco de nuestra costumbre de dialogar con la música, de invitarla a darme la razón o a quitármela, y voy a limitarme a insertar algunos fragmentos de canciones cubanas de distintas épocas sin más propósito que el de recordar que el ámbito en el que vamos a situarnos es Cuba. Cuba en el sentido más intangible, más hondo y más amplio de la palabra. Esta carta de José Martí a Máximo Gómez, que yo voy a leerles y a comentar, está fechada en Nueva York el 20 de octubre de 1884 y comienza diciendo lo siguiente. Distinguido general y amigo, salí en la mañana del sábado de la casa de usted con una impresión tan penosa que he querido dejarla reposar 2 días para que la resolución que ella, unida a otras anteriores, me inspirase no fuera resultado de una ofuscación pasajera o excesivo celo en la defensa de cosas que no quisiera ver yo jamás atacadas, sino obra de meditación madura. ¡Qué pena me da!, le dice Martí a Máximo Gómez. Qué pena me da tener que decir estas cosas a un hombre a quien creo sincero y bueno y en quien existen cualidades notables para llegar a ser verdaderamente grande. Pero hay algo, continúa diciendo Martí, o diciéndole a Máximo Gómez, pero hay algo que está por encima de toda la simpatía personal que usted pueda inspirarme y hasta de toda razón de oportunidad aparente. Y es mi determinación de no contribuir en un ápice, por amor ciego a una idea en que me está yendo la vida, a traer a mi tierra un régimen de despotismo personal que sería más vergonzoso y funesto que el despotismo político que ahora soporta y más grave y difícil de desarraigar, porque vendría excusado por algunas virtudes, embellecido por la idea encarnada en él y legitimado por el triunfo. Amigos, esos son los 2 primeros párrafos de esta carta dirigida por José Martí a Máximo Gómez. ¿Cuántas cosas tremendas se dicen en esos párrafos? ¿Y cómo mucho de lo que se dice en ellos tiene que ver con nuestro pasado reciente y con nuestro presente? Martí, como ustedes pueden ver, ha esperado 2 días para escribirle esta carta a Máximo Gómez. Ha esperado 2 días después de su encuentro con él y con Maceo en un lugar de Nueva York. ¿Por qué? ¿Por qué ha esperado 2 días? Bueno, porque tiene que tener cuidado, según él, de no dejarse arrebatar por sentimientos que no sean claros. Martí quiere tener todo el celo posible a la hora de escribir esta carta en lo que se refiere a los temas que va a abordar. Y le dice: qué pena me da tener que decir estas cosas a un hombre a quien creo sincero y bueno. Es decir, Martí también tiene que haberse debatido. ¿Debo o no debo escribirle esta carta a un hombre como Máximo Gómez? Pero hay algo que está por encima de toda la simpatía personal que usted pueda inspirarme, le dice, y hasta de toda razón de oportunidad aparente. ¿Y qué está, señoras y señores, por encima de la simpatía que Máximo Gómez, como hombre, como persona, le inspiraba a Martí? Martí lo dice: mi determinación de no contribuir en un ápice a traer a mi tierra un régimen de despotismo personal. Miren eso, más grave y difícil de desarraigar que el poder de España en Cuba, señoras y señores. ¿Y por qué sería difícil deshacerse de un déspota en Cuba? De un hombre que llegara al poder y luego se entronizara en él y no quisiera abandonarlo. ¿Por qué? Porque vendría excusado por algunas virtudes, embellecido por la idea encarnada en él. Es decir, si ese déspota llega al poder en Cuba en medio de un aura de independencia, de haber sido el hombre que lograra que Cuba se separara definitivamente de España, una vez que ese hombre hubiera llegado al poder, el resplandor de ese momento hubiera sido tan grande que hubiera impedido a los cubanos deshacerse de ese hombre cuando ese hombre se convirtiera en un tirano. ¿Por qué? Porque la idea que lo llevó al poder hubiera legitimado su decisión de permanecer en el poder. ¿Se dan cuenta ustedes cómo es posible que esta carta escrita hace más de 130 años tenga algo, tenga mucho, amigos, que decirnos a los cubanos?
Y bizcochuelo, piña, piña dulce como azúcar, cosechadas en las lomas del Caney, llevo rico mango de mamey, piñas que deliciosas son como labios de
amigos. Son Albita Rodríguez Rey y Donato Poveda interpretando Frutas del Caney de Félix B. Calle.
Caney de Oriente, tierra de amores, una florida donde vivió el Siboney, donde las frutas bendición. ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? Arañones y mamoncillos del Caney.
Efectivamente, señoras y señores, Albita Rey y Donato Poveda interpretando Frutas del Caney. Escuchen ustedes lo que continúa diciéndole José Martí a Máximo Gómez en esta carta fechada, insisto, en octubre de 1884. Escuchen lo que continúa diciendo y disfruten el lenguaje de Martí, las ideas de Martí, la actualidad de mucho de lo que dice Martí en esta carta. Un pueblo no se funda, general, como se manda un campamento. Y cuando en los trabajos preparatorios de una revolución, más delicada y compleja que otra alguna, no se muestra el deseo sincero de conocer y de conciliar todas las labores, voluntades y elementos que han de hacer posible la lucha armada, mera forma del espíritu de independencia, sino la intención bruscamente expresada a cada paso o mal disimulada de hacer servir todos los recursos de fe y de guerra que levante este espíritu a los propósitos cautelosos y personales de los jefes justamente afamados que se presentan a capitanear la guerra. Cuando esto pasa, dice Martí, ¿qué garantías puede haber de que las libertades públicas, único objeto digno de lanzar un país a la lucha, sean mejor respetadas mañanas? Es decir, ¿cómo podemos saber que si alguien hoy, estamos en 1884, se convierte en el único líder de la revolución que usted, Maceo y yo estamos tratando de organizar, una sola persona, esa persona luego no vaya a pasar por alto todos los derechos de sus compatriotas, todos los derechos de sus compatriotas y simple y llanamente olvidar las libertades públicas? Un pueblo no se funda, general, como se manda un campamento. Es decir, no se puede aspirar a gobernar un país como se gobierna un ejército. Y Martí nota, señoras y señores, nota una intención en Maceo y en Gómez de utilizar todo lo que se está haciendo a favor de esa revolución para ser ellos los que realmente decidan lo que se va a hacer, cuando, según Martí, había que conciliar y que conocer todas las voluntades. Todas las voluntades. ¿Qué somos, general? Le pregunta Martí a Maceo. ¿Qué somos, general? ¿Los servidores heroicos y modestos de una idea que nos calienta el corazón? ¿Los amigos leales de un pueblo en desventura? ¿O los caudillos valientes y afortunados que con el látigo en la mano y la espuela en el tacón se disponen a llevar la guerra a un pueblo para enseñorearse después de él? La fama que ganaron ustedes en una empresa, la fama de valor, lealtad y prudencia, ¿van a perderla en otra? Señoras y señores, estas son palabras muy serias, pronunciadas por aquel hombre joven que no tenía una trayectoria ni remotamente comparable a la de Máximo Gómez y Antonio Maceo. Los servidores heroicos y modestos de una idea que nos calienta el corazón van a convertirse en caudillos afortunados que con el látigo en la mano y la espuela en el tacón van a llevar a un pueblo a la guerra para luego enseñorearse, es decir, hacerse dueños de ese pueblo. La fama que ganaron ustedes en una empresa, la fama de valor, lealtad y prudencia. Martí está hablando de la guerra de los 10 años. ¿Van a perderla en esta empresa que estamos iniciando ahora, planeando ahora? Es tremendo, amigos, ese párrafo, ¿verdad? Martí imaginando a esos dos hombres admirables convirtiéndose en gobernantes que con el látigo en la mano y la espuela en el tacón llevaran la guerra a Cuba y arrastraran a esa guerra a todo un pueblo. Todos estos temores son los que Martí presenta en esta carta. Y sin lugar a dudas no eran temores infundados. Ese caudillismo nuestro que tantas consecuencias funestas iba a tener en el siglo XX para nuestro país, ya estaba en embrión en esta reunión de Martí, Maceo y Máximo Gómez en Nueva York. Y Martí quiso prevenir a Gómez del camino equivocado que podía tomar.
La luz,
ay, la luz que en tus ojos arde, si los abres amanece, cuando los sierras parece que va muriendo la tarde cuando los sierras parece la tarde se me va que va muriendo la tarde.
Amigos, son los tres de La Habana interpretando La Tarde de Cindo Garay. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con esta carta maravillosa de José Martí. Espérenlos.
Que se cuelan por la puerta del balcón en ese viaje que hoy me trae de vuelta.
Lejos, no sabes cuánto echo de menos el ruido de mi pueblo y la caricia de ese mar. Cuando no estoy contigo, yo te invento.
Traigo oxidado el corazón, me hace falta. Necesita transfusión, sangre de mi tierra.
Regreso a la cuna que me vio nacer. Regreso a este barrio que me vio correr. Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella. De vuelta al refugio que calma el dolor.
La necesidad de expandir el alma. Se me aconsejó desde el corazón de mamá y papá. El Caribe a usted lo ha invitado. Familia, pase todo respetado. Si esto llegó sin pretexto, asombro lento ni traste.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros.
El tiempo es como un pasajero que se sube a tu vagón y anuncia que la vida es un momento. Ah, la, la, le, le, la, la, la. Dicen los viejos de la esquina, siempre dicen, no importa lo que tengas, si al bajar de la estación uno regresa siempre a sus raíces. La, 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 la.
Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda. Mi alma necesita transfusión.
Regreso a este barrio que me vio correr. Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella.
De vuelta al refugio que calma el dolor. Y vuelvo al recuerdo del primer amor. Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella. Tú eres la más bella.
Yo nunca perderé mi identidad. de seguro ten presente de donde vengo, quizás me puedas comprender. Porque a decir verdad, mi tesoro está en las raíces que corren debajo de mi piel. Son las que marcan su textura y esas mismas me hacen diferente hasta la sepultura. Por eso yo hoy vengo pa' dejarte aquí el movimiento lento de mi cintura. Hoy yo te invito a caminar en los solares de La Habana pa' que tú mismo lo veas. Hoy yo te invito a caminar en los solares de La Habana pa' que tú mismo lo veas. Que cada cual aquí nace con...
Efectivamente, amigos, es un excelente grupo de cubanos interpretando una grabación, una canción que acaba de estrenarse, que acaba de grabarse en este mes de julio. Una canción titulada Cuba, Isla Bella. Los intérpretes son el grupo Orisha, Gente de Zona, Leoni Torres, Isaac Delgado, Buena Fe, Desemer Bueno, Laritza Bacallao, una excelente cantante cubana residente allá entre ustedes, Waldo Mendoza y Pedrito Martínez. ¿Cómo me ha gustado esta canción? ¿Cómo? Vamos a escucharla más de una vez aquí en este espacio. Pero antes de continuar con el tema de hoy, esta carta tremenda escrita por José Martí a Máximo Gómez en 1884, esta carta llena de actualidad, yo quiero como siempre darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendazo, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles a ustedes que este programa se repite todas las noches de 10 a 11. De 10 a 11 pueden volver a escucharlo o decirle a alguna amistad, a algún pariente que lo escuche. Quiero recordarles también que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí. Pueden asomarse a ver todo el material que Patricia inserta en esa página nuestra y, por supuesto, como ayer, escribirnos, enviarnos fotos a través de Facebook. Nos halagó mucho, mucho ayer que algunos de ustedes nos enviaran algunos selfies de distintos lugares. Y quiero, por último, pues, invitarlos a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com, entrenosotrosmartí@gmail.com o gmail.com. Como saben, leemos y releemos todas sus cartas, las comentamos y nos alegran mucho. Mucho, mucho. Ahí tenemos un buen puñado de cartas nuevas de las que daré noticia la semana que viene, ¿verdad? Quiero recordarles también que Radio Martí continúa regalando radios de onda corta, pequeños radios de onda corta que ustedes pueden recibir en sus casas si nos envían su nombre completo, su dirección postal completa y un número de teléfono. Necesitamos las tres cosas, el nombre, la dirección y el teléfono si necesitan un radio de onda corta para escucharnos mejor o para no tener que ir a casa de un vecino o de un pariente a escuchar Radio Martí. Solo tienen que enviarnos a nuestro correo electrónico, esa información, nombre, dirección y número de teléfono. Pero volviendo a esta carta tremenda escrita por José Martí en octubre de 1884 en Nueva York a Máximo Gómez, después de una reunión celebrada con el propio Gómez y con Maceo allí en Nueva York. Una reunión de la que Martí salió hondamente preocupado. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el rumbo de la revolución que los tres querían organizar para independizar a Cuba podía caer en manos de un solo hombre. De un solo hombre. Y Martí sabía lo que podía suceder cuando un solo hombre se apoderaba de una idea, de una ilusión, de la esperanza de un pueblo en armas. Martí lo sabía en 1884. Por eso estoy leyéndoles esta carta. Porque tuvo algo de presagio terrible, de augurio, lo que Martí por entonces sospechó. Martí sigue diciéndole a Máximo Gómez en esta carta lo siguiente: si la guerra es posible y los nobles y legítimos prestigios que vienen de ella, es porque antes existe, trabajado con mucho dolor, el espíritu que la reclama y hace necesaria, y a ese espíritu hay que atender, y a ese espíritu hay que mostrar en todo acto público y privado el más profundo respeto, porque tal como es admirable el que da su vida por servir a una gran idea, es abominable el que se vale de una gran idea para servir a sus esperanzas personales de gloria o de poder, aunque por ella exponga la vida. El dar la vida, dice Martí, constituye un derecho cuando se la da desinteresadamente. Amigos, ¿es o no actual mucho de lo que Martí dice en esta carta? ¿Pertenece esta carta al siglo XIX o a la segunda mitad del siglo XX? Si la guerra es posible, dice Martí, y los nobles y legítimos prestigios que vienen de ella, es porque antes existe el espíritu que hace necesaria la guerra. Había que poner de acuerdo a todo el mundo. Había que poner de acuerdo a todo el mundo y no convertir el proyecto de guerra en un acto privado. Porque tal como es de admirable, dice Martí, el que da su vida por servir a una gran idea, es abominable el que se vale de una gran idea para servir a sus esperanzas personales de gloria o de poder. Yo estoy seguro de que a todos ustedes estas palabras les dicen mucho más de lo que le dijeron a Máximo Gómez en 1884. ¿Verdad? Porque en nuestro caso no era algo que podía pasar, es algo que ya pasó. Es algo que ya pasó y cambió para siempre el destino de Cuba. Ya lo veo a usted afligido, sigue diciéndole José Martí a Máximo Gómez, ya lo veo a usted afligido, es decir, triste, porque entiendo que usted procede de buena fe en todo lo que emprende y cree de veras que lo que hace, como que se siente inspirado de un motivo puro, es el único modo bueno de hacer que hay en sus empresas. Pero con la mayor sinceridad, le dice Martí a Gómez, se pueden cometer los más grandes errores y es preciso que, a despecho de toda consideración de orden secundario, la verdad adusta, que no debe conocer amigos, salga al paso de todo lo que considere un peligro y ponga en su puesto las cosas graves antes de que lleven ya un camino tan adelantado que no tengan remedio. Martí no pierde de vista que Gómez puede estar movido por los mejores propósitos, por las mejores intenciones. Pero a veces, el modo en que uno quiere hacer las cosas no es el mejor modo. Y uno puede cegarse. Y hay que salirle al paso a quien se ciega en un propósito antes de que las cosas, como dice Martí, no tengan remedio. Domine usted, general, esta pena. Es decir, la pena de recibir esta carta que Martí le ha escrito. Domine usted, general, esta pena como dominé yo el sábado el asombro y disgusto con que oí un inoportuno arranque de usted y una curiosa conversación que provocó a propósito de él el general Maceo, en la que quiso, locura mayor, darme a entender que debíamos considerar la guerra de Cuba como una propiedad exclusiva de usted, en la que nadie puede poner pensamiento ni obra sin cometer profanación, y la cual ha de dejarse, si se la quiere ayudar, servil y ciegamente en sus manos. Es decir, señoras y señores, que durante esa reunión de Martí con Gómez y con Maceo, Maceo sugirió que todo lo relacionado con la revolución que los tres organizaban debía ser propiedad exclusiva de Máximo Gómez, que Máximo Gómez sería la única persona que podría tomar decisiones en lo que se refería a esa guerra, y que nadie podría poner un pensamiento, según Martí, sin cometer profanación. Es decir, se proponía en cierta forma convertir a Máximo Gómez en una especie de Dios. Dios con D mayúscula, por supuesto, pero en una especie de Dios, en alguien a quien no podía llevársele la contraria. Porque de llevársela, estaba uno blasfemando, estaba uno cometiendo una falta mayor. No, por Dios, sigue diciendo Martí, pretender sofocar el pensamiento, aún antes de verse, como se verán ustedes mañana, al frente de un pueblo entusiasmado y agradecido con todos los arreos de la victoria. La patria no es de nadie, y si es de alguien será, y esto solo en espíritu de quien la sirva con mayor desprendimiento e inteligencia. Señoras y señores, había que tener mucho valor para escribirle al general Máximo Gómez una carta como esta, donde Martí advertía el peligro que era para el futuro de Cuba, que se sofocaran todos los pensamientos, todas las ideas, que no fueran las de un solo líder. Porque ¿qué pasaría mañana cuando ese líder se encontrara frente a un pueblo entusiasmado y agradecido con todos los arreos de la victoria? ¿Qué iba a pasar? ¿Que ese pueblo no iba a darse cuenta que ese líder tenía todas las facultades imaginables para convertirse en un dictador, en un déspota. La patria, esto es tremendo, le dice Martí a Máximo Gómez, la patria no es de nadie, y si es de alguien será, y esto solo en espíritu, fíjense, de quien la sirva con mayor desprendimiento e inteligencia.
Hallé una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda el alma recupero el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno de agua calor, para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya.
Amigos, es Marc Anthony interpretando, claro está, Flor Pálida, esa hermosa canción de Polo Montañés. Polo Montañés. Recuerden, señoras y señores, que esta carta de Martí se escribe 2 días después de que él se reuniera con Antonio Maceo y Máximo Gómez para organizar la guerra contra España. La guerra contra España. Y por supuesto Martí estaba allí para ofrecerse, a ver qué podía hacer él como civil para organizar esa guerra, para conseguir fondos, para convocar a los cubanos a seguir a Maceo y a Gómez en esta nueva empresa. Y Martí sigue diciéndole a Gómez, a una guerra emprendida en obediencia a los mandatos del país, en consulta con los representantes de sus intereses, en unión con la mayor cantidad de elementos amigos que puedan lograrse. A una guerra así, que venía yo creyendo, porque así se la pinté en una carta mía de hace 3 años, que tuvo de usted hermosa respuesta, que era la que usted ahora se ofrecía a dirigir. A una guerra así, el alma entera he dado, porque ella salvará a mi pueblo. Pero a lo que en aquella conversación se me dio a entender, a una aventura personal emprendida hábilmente en una hora oportuna, en que los propósitos particulares de los caudillos pueden confundirse con las ideas gloriosas de que los hacen posibles, a una campaña emprendida como una empresa privada, dice Martí, no prestaré yo jamás mi apoyo. Valga mi apoyo lo que valga, y yo sé que él, que viene de una decisión indomable de ser absolutamente honrado, vale por eso oro puro, yo no se lo prestaré jamás. ¡Qué cosa tan tremenda! ¿Eh? Martí no está dispuesto a apoyar una guerra organizada en un momento donde estos caudillos puedan aprovechar el calor, el patriotismo general, para luego satisfacer propósitos particulares. Porque entonces el pueblo cubano puede confundir las ideas gloriosas que lo llevan a la guerra con la empresa privada de los que encabezan esa guerra. A una campaña emprendida como una empresa privada, dice Martí, no prestaré yo jamás mi apoyo. Valga mi apoyo lo que valga, y yo sé que él vale por eso oro puro. Es decir, porque es un apoyo desinteresado el de Martí. valga mi apoyo lo que valga, yo no se lo prestaré jamás.
Pensamiento, dile a fragancia que yo le quiero, que no la puedo olvidar, que ya vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella.
Amigos, es Mayelín, la cantante cubana que ustedes conocen también interpretando bellamente Pensamiento de Teofilito. Martí, señoras y señores, le explica a Máximo Gómez por qué él no puede apoyar la guerra que él, Máximo Gómez y Antonio Maceo están organizando en 1884. Y le dice lo siguiente: ¿cómo, general, emprender misiones, atraerme afectos, aprovechar los que ya tengo, convencer a hombres eminentes de celar voluntades con estos miedos y dudas en el alma? ¿Desisto, pues, de todos los trabajos activos que había comenzado a echar sobre mis hombros? Martí, señoras y señores, renuncia a cualquier cosa que tenga que ver con esa guerra. Y no me tenga mal, general, que le haya escrito estas razones. Lo tengo por hombre noble y merece usted que se le haga pensar. Muy grande puede llegar a ser usted y puede no llegar a serlo. Respetar a un pueblo que nos ama y espera de nosotros es la mayor grandeza. Servirse de sus dolores y entusiasmos en provecho propio sería la mayor ignominia. Es verdad, general, que desde Honduras me habían dicho que alrededor de usted se movían acaso intrigas que envenenaban, sin que usted lo sintiese, su corazón sencillo, que se aprovechaban de sus bondades, sus impresiones y sus hábitos para apartar a usted de cuantos hallasen su camino, que le acompañasen en sus labores con cariño y le ayudaran a librarse de los obstáculos que se fueran ofreciendo a un engrandecimiento a que tiene usted derechos naturales. Es decir, Martí ya sabía que a Gómez se le estaban diciendo cosas para que Gómez prescindiera de la opinión de personas que lo hicieran, lo llevaran a razonar de otra manera. Y Martí termina esta carta diciendo: se ha acercado a usted alguien, general, con un afecto más caluroso que aquel con que lo apreté en mis brazos desde el primer día en que le vi. ¿Ha sentido usted en muchos esta fatal abundancia de corazón que me dañaría tanto en mi vida si necesitase yo andar ocultando mis propósitos para favorecer ambicioncillas femeniles de hoy? Pues después de todo lo que he escrito y releo cuidadosamente, le dice Martí a Máximo Gómez, y confirmo, a usted, lleno de méritos, creo que lo quiero. Miren ustedes eso, a usted, lleno de méritos, creo que lo quiero. A la guerra, que en estos instantes me parece que por error de forma acaso está usted representando, no. Es decir, yo lo quiero a usted, general, pero a la guerra que usted obviamente planea organizar, no la quiero. Y Martí termina su carta diciendo: queda estimándole y sirviéndole, José Martí. Qué maravilla, amigos, qué maravilla. Y así, señoras y señores, con Rojitas interpretando Tierra Santa, vamos a poner fin al programa de hoy. Ningún cubano actual que sepa lo que ha sucedido en su país y tema lo que pueda suceder puede permanecer indiferente ante una carta como esta que yo acabo de leerles y de comentar. De haberla leído mejor, los cubanos que hace 57 años pusieron el destino de Cuba en manos de un solo hombre, amigos, no hubieran cometido ese error. Cuba no es ni puede ser propiedad exclusiva de nadie, y menos de alguien que esté decidido a eternizarse en el poder con el látigo en la mano y la espuela en el tacón. Hasta pronto.
Soñamos la fábula del viento trovador.